Gracias por estar. Somos alrededor de 20 personas en este estudio de grabación improvisado. La realidad es que estamos ante el final, la última semana de una campaña ejecutiva, de una campaña muy, muy importante, porque se produce a partir de la elección del 22 de octubre un cambio de presidente de la Nación. Puede haber segunda vuelta, lógicamente, de gobernador y de intendente. Lo primero a mencionar, que para intendente no hay segunda vuelta y por lo tanto en 5 días hay una decisión de la ciudadanía de Bolívar que permite saber quién va a gestionar la municipalidad por los próximos 4 años. Me ha tocado encabezar esta lista de Juntos por el Cambio y yo la verdad es que les quiero agradecer a todos. Nos relajamos, estamos todos bien, estamos peinados, Ariel, estamos todos bien, ¿sí? Bueno, la verdad que el vivo tiene esas cosas, ¿no? Que siempre te están enfocando, entonces no podés arrancarte la oreja, nada, porque te están enfocando y eso sale. Así que usamos una modalidad diferente, que nosotros la hemos usado bastante en la campaña. A través de los vivos nos permitimos interactuar no solamente con la gente que ve en el momento, sino la gente que luego reitera y que nos permitió presentar propuestas y también la gente preguntar, consultar, que se produjeran comentarios. Hoy elegimos para finalizar este ciclo de vivos estar primero todos en conjunto. Les agradezco, hemos unido fuerzas no solamente para ganar el 22 de octubre, sino para gobernar y gestionar en los próximos 4 años. Y eso lo queremos destacar. Y sobre todo porque además de esto también les queremos anunciar cómo será nuestra finalización de campaña. Por un lado contarles que el jueves, que es el último día de campaña política, invitamos a todo el pueblo del Partido de Bolívar, invitamos a toda la ciudadanía, a todos los que simpaticen con el cambio, a todos los que sientan que hay que cambiar en el Partido de Bolívar y que hay que cambiar en el país, que nos acompañen no solamente con el voto el domingo, que nos acompañen en lo que hemos llamado la caravana del cambio, que nos acompañen en bicicleta, en moto, en auto, en el playón enfrente al estadio municipal. Nos vamos a concentrar a las 19 horas y vamos a recorrer las calles de nuestra ciudad como lo hemos hecho en otras elecciones, pero ahora con una expectativa de triunfo, con una expectativa de estar en ese momento a 72 horas de un cambio que claramente lo vemos en la calle. La verdad es que tenemos datos de que estamos muy bien y por eso creemos que no hay que aflojar un segundo, que el cambio realmente ha sido construido con una sociedad que tiene un montón de problemas y que esas preocupaciones y problemas de alguna forma son la causa por la cual también nosotros estamos unidos. Recién hablábamos con Marcelo, hablábamos con Nico, con Emilia, con Tula, con Ariel, y decíamos, estamos acá juntos no solamente por el hecho de haber pasado por una primaria, estamos juntos porque nos une la necesidad de darle una solución al sistema de salud público del Partido de Bolívar. Estamos juntos porque estamos preocupados por una mayor seguridad. Estamos juntos porque nos preocupa el desorden en el tránsito y queremos ordenar rápidamente. Estamos juntos porque nos preocupan las cuentas de la municipalidad y creemos que si eficientizamos la administración municipal seguramente vamos a poder dar muchas soluciones. Estamos juntos, decíamos con Ariel, porque nos preocupan cómo están los caminos rurales. Nos preocupan realmente los problemas de la gente y eso es lo que nos ha unido, lo que nos permite ampliar nuestra propuesta, lo que nos permite mejorar los equipos. Esa es un poco la idea, esa es la convocatoria. Y desde esa unión, desde esa preocupación, salir a plantearles que se sume la gente el jueves a esta caravana del cambio. Falta Gualberto Mezquía, que hoy me escribía que no puede llegar, está trabajando en Deró hoy, que también es de una de las 5 listas. Me parece que es tan interesante que estemos los presentes, que estemos acompañados también por exintendentes como Alfredo Carretero, José Gabriel Herreca, los 3 presidentes de los partidos políticos que conforman el Frente Político. Esta unión es la que seguramente muestra hacia la sociedad la alternativa. ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos nerviosos esto de que están en vivo? ¿Estamos bien?
Sí.
A ver, Emilia, ¿vos estás bien? ¿Estás para hablar?
Sí, estamos para hablar.
¿Te cuesta hablar? ¿Te pones nerviosa?
No, bien. Hablamos mucho siempre, pero también hacemos, y creo que eso es lo importante. Creo que los vecinos están viendo en nosotros la alternativa de estar cerca, de dar respuesta. El reclamo continuo es el hecho de que estemos presentes si nos toca ganar el domingo y si nos eligen como opción para gobernar. El estar presente los 4 años y no solamente aparecer con promesas de campaña cada vez que hay elecciones. Esto es una crítica que todo el tiempo estamos escuchando de los vecinos que por ahí han tenido un Estado municipal ausente durante estos últimos 4 años de gestión, y hoy en día dice, y vienen ahora y vienen a buscar nuestro voto, pero cuando necesité que me solucionaran un tema, que me limpiaran la calle, que juntaran la basura, que respondieran a alguna necesidad, no estuvieran. Y yo creo que nosotros somos un equipo, como bien dijo Juan Carlos, que hemos logrado conformar, que lo hemos aunado de la mejor manera, que todos tenemos diferentes perfiles y diferentes cuestiones para aportar desde lo mejor.
Y eso es lo que nos
de
enriquece.
Cada uno nos enriquece todo el
eso
tiempo y vamos a trabajar para eso, para estar presentes en una gestión y que los reclamos de los vecinos puedan tener una respuesta.
¿Por qué estamos juntos, Marcelo?
Mirá, cuando pasó la elección a PASO, no tengo por qué no decir, realmente uno siente una bastante frustración, porque la expectativa que uno tiene es otra. Sin duda es una expectativa mucho mayor y es la expectativa de triunfo. Entonces, pasa un tiempo que uno asimila eso. Ahora después uno empieza a pensar y dice, bueno, los problemas que vive la gente son los problemas que me preocupan a mí, que me preocupaban a mí cuando íbamos en la campaña con nuestro grupo, con nuestro equipo de trabajo, y eso lo compartimos con los otros candidatos. Y lo compartimos en el tema de la inseguridad, cuando fuimos a Diamante, a Villa Diamante, y una señora nos dice, de 10 años que vivo acá me robaron 8 veces, ya no sé dónde poner rejas. Entonces tenía rejas y nos muestra. Acá la reja, la heladera contra una reja, el desorden en el tránsito nos une a todos, el desorden a nivel administrativo nos une a todos. La falta de transparencia, ¿por qué no tener un gobierno abierto, un gobierno donde haya un acceso en tiempo real de los vecinos a los números del municipio? O sea, yo lo veo a Ariel, veo a los concejales, a Andrés, veo Emilia pidiendo y pidiendo informes, y los informes se demoran, o se dice, bueno, después vamos a ver, a nosotros nos aprobaron el cierre, nos aprueba, fue aprobado. El día a día, ver eso, creo que es otro de los temas que también nos une. Bueno, eso fue lo que nos llevó. Y yo creo que la gente, si bien tiene mucha angustia, siente mucho dolor por las cosas que pasa, también tiene mucha ilusión. La verdad es que veo gente que tiene mucha ilusión con un cambio. Tiene mucha ilusión con un cambio. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Yo creo que eso nos une a nosotros.
Nico, además de Boca.
Además de Boca, ¿no? Esperemos que tengamos una alegría dentro de un mes más o menos.
¿Somos la mayoría acá? ¿Somos la mitad más uno de Boca?
Yo creo que sí. Si contás, me parece que si contás...
No.
Hasta ahí. Si incluimos a la gente que está detrás de la
mañana. Hay presidenta de Independiente, de Racing, ¿viste?
Hay San Lorenzo también. Veo algunos de San Lorenzo por ahí también.
Hay gente del otro lado.
Un buen tema tocar.
Vamos a festejar, en realidad vamos a festejar. Vamos a festejar el 22 de octubre. Y vamos a festejar el 4 de noviembre. El 4 de noviembre tenemos que festejar todos porque, a ver, muchachos.
Es un equipo argentino.
Es un equipo argentino, tenemos que hinchar.
Tenemos que unir, como nos unimos acá, tenemos que unirnos para el
equipo argentino. ¿Cómo van a hinchar por los brasileños?
Nico, como decía Juan, creo que tocaste varios puntos importantes en tu introducción. Nos unimos porque todos creemos de que hace falta un cambio profundo en Bolívar en un montón de cuestiones que son trascendentales para la vida de los vecinos, ¿no? Creo que uno es la administración eficiente, vos lo dijiste al pasar ahí. Me parece que a lo largo de los años viene un deterioro de las cuentas municipales, de las cuentas públicas, que por ahí lo suelen ver más los contadores o algunos concejales que en algunos puntos del año se especializan en eso, pero que es fundamental a la hora de la prestación de servicios que tiene el municipio y que creo que administrando 4 años bien, en Bolívar se pueden prestar servicios con mucha mayor eficiencia, con efectividad, que el vecino pueda notar ese cambio en las obras por administración, se pueden hacer obras por administración, administrando bien los recursos. Hay distintos fondos que llegan de la provincia, de la nación, que hoy vemos que no están administrados bien. Y creo que eso es algo fundamental que tiene que darle la próxima gestión a Bolívar. Yo aspiro a un municipio que invierta en educación, que me parece que es uno de los pilares fundamentales, que si queremos el progreso de nuestra ciudad, necesitamos invertir en educación. Yo veo otros municipios que invierten millones y millones de pesos en las estructuras de los edificios educativos, en las comunidades educativas, y eso se ve en el progreso de los jóvenes, en el trabajo y en el futuro. Y me parece que eso es fundamental, un fondo educativo que llega y no se invierte a donde tiene que invertirse. Yo aspiro a un municipio que dé el ejemplo en ese sentido y que marque el rumbo para los próximos 4 años.
Y lo vamos a hacer juntos, lo que le queremos decir a todos los que nos ven, que lo vamos a hacer juntos. Que el compromiso, además, es no juntarnos para ganar una elección, es juntarnos para gobernar en conjunto, para tomar decisiones en conjunto, para respaldar esas decisiones que a veces pueden ser más sencillas o más complejas, pero es trabajar en conjunto. Tuller, ¿estamos bien en la administración?
Sí. A ver, estamos juntos porque somos la esperanza de los vecinos de Bolívar en los próximos 4 años. Creo que hemos logrado armar muy buenas áreas de trabajo y estamos capacitados para poder ordenar, modernizar y lograr un municipio transparente por sobre todas las cosas. Es fundamental, como dijo Marcelo hace un ratito, el tema del gobierno abierto, que todo sea transparente, que la comunidad conozca permanentemente los números de Bolívar y poder de esta manera mejorar las diferentes áreas que hoy tienen muchas necesidades.
Bien. ¿Ariel?
Bueno, sin duda llega la época en la cual lo personal no importa y importa lo que necesita la sociedad. Creo que por ese motivo estamos todos juntos, que lo más importante de todo es poder relevar y entender las necesidades que tiene Bolívar, particularmente con la parte productiva, con la parte rural, con la parte del comercio y con la parte del parque industrial, que creo que hemos promocionado sustancialmente como creadores de trabajo para el futuro de Bolívar. Creo que necesitamos un Bolívar pleno, un Bolívar con mucho trabajo, un Bolívar donde definitivamente, incluso de lo que venga a nivel nacional o provincial, facilitará el trabajo de lo productivo. Creo que tenemos la oportunidad en los próximos 4 años, que son enormes, creo que tenemos la oportunidad de ganar este domingo. Ustedes saben que yo siempre fui positivo en cuanto al respecto del cambio que hay para el futuro. Creo que somos la moneda de cambio, somos el futuro y creo que por eso estamos sentados planificando los meses que van a venir. Y lo importante está por ahí, está con el vecino, es comprenderlos, acompañarlos y tratar de salvar todas aquellas situaciones en las cuales cada uno de ellos está comprometido. Hablamos de lo que tenemos en común respecto de la salud, que es fundamental, la educación, sobre todo la educación rural, la conexión a nivel rural también, que nos está dejando atrás y afuera a gran parte de la gente del partido de Bolívar, que si no hacemos algo, pues se va a producir una crisis en los próximos 5 años. Así que bueno, por todo eso estamos muy juntos.
Gracias, Ariel, por estar. Y bueno, nos acompañan Andrés Porres, que es candidato a concejal, Karina Otano. Estamos como muy fortalecidos en lo que es la parte de administración con los 3 primeros candidatos a concejales. Mercedes González, ahí tocaron el tema educación. Mercedes va de primer candidata a consejera escolar. Y uno de los temas que hablamos mucho, por eso la gente por ahí pensará en qué hablamos. Y nos sentamos a hablar y decimos, ¿cómo puede ser que haya chicos que no van a la escuela todos los días por una cuestión del transporte? Ese tipo de cosas son las que realmente nos duelen, nos preocupan, nos ocupan y nos comprometen a estar juntos en la necesidad de solucionar esos problemas en los próximos 4 años. Mercedes, vos seguramente tenés muy, muy claro lo que hace falta para las escuelas, la educación.
Sí, bueno, la realidad es que mi paso por el Consejo Escolar hace ya más de 2 años me permitió tener un acercamiento a todas las escuelas que pude conocer, visitar, trabajar en conjunto con las cooperadoras, las cuales trabajan muchísimo para mantener en pie y responder a las necesidades a veces diarias que tienen los directivos, que son quienes gestionan las necesidades de las escuelas que parten primero desde un auxiliar o desde los mismos niños que manifiestan la necesidad de algo, y desde allí se empieza a tejer toda una trama donde nosotros como personas físicas quedamos como personas que terminamos gestionando, ¿sí? Tenemos que ser utilizadas para eso, para gestionar y llevar la necesidad donde corresponde. El Consejo Escolar generalmente puede hacer algunos arreglos que son parches, yo siempre lo defino como parches, porque podemos arreglar un vidrio, podemos poner una cerradura, podemos ayudar a algún tipo de filtración, de trabajo de filtraciones, pero el fondo educativo llega al municipio y ahí es donde se necesita realmente una comunicación de manera constante, permanente, con un equipo de trabajo que pueda dar soluciones a los problemas principales y que realmente afectan la infraestructura real de cada colegio. Los establecimientos educativos de Bolívar hace muchos años que están en pie, muchos de ellos necesitan edificaciones nuevas, ampliaciones y un mantenimiento de forma permanente, que para eso sí el Consejo Escolar puede dar respuesta. Siempre hemos dado respuesta y eso es también lo que venimos a volver a generar, la confianza en el consejero escolar como un compañero, como alguien que tiene que estar a la par y como esa persona a la que deben usar para manifestarle cuáles son sus necesidades, las realidades que están pasando, para que como consejero escolar y como organismo de gestión puedan llegar las necesidades a donde corresponde, a donde voy a ir, para poder encontrar respuestas y saber de qué manera podemos intervenir de la manera más rápida posible para que los chicos no dejen de ir al colegio por alguna afectación que tenga que ver con el camino, y que reciban también lo necesario para, en cuanto a la nutrición, que sea lo suficiente, debido a que hoy el SAE se maneja por fondos provinciales y se requeriría un nuevo aporte desde el fondo educativo para poder complementar. En muchas de las escuelas están hoy en día funcionando con la quinta hora y el menú sigue siendo el mismo. Entonces ahí es una de las cuestiones que principalmente vamos a tener que empezar a trabajar a corto plazo cuando logre entrar al Consejo Escolar, que bueno, creo que el resto de los consejeros escolares van a estar de acuerdo con esta petición que voy a comenzar desde el primer día a hacer.
Y faltan poco más de 50 días, 5 días para la elección y poco más de 50 días para el cambio de gestión. Yo les quiero agradecer particularmente a todo el equipo de concejales que nos respalda, que también unánimemente por ahí podrían estar todos acompañándonos hoy acá, Luciano Carballo, Marichu Goyechea, María Emilia Natiello, Patricia Oroz, Elian Laváez, absolutamente todos que junto a Ariel Alomar, a Andrés Porres, a María Emilia, hacen un gran trabajo a pesar de esto que decía Marcelo al comienzo, de que por ahí no se contestan los pedidos de informes y demás. También les quiero agradecer particularmente a Nicolás, a Marcelo, a Ariel, a Gualberto Mejía también y a toda la gente de la lista que de alguna forma en las distintas áreas técnicas se fueron fortaleciendo. El otro día yo veía a Lucas García trabajando junto con Pablo Castro, junto con Maxi Castelli en deportes, y cuando veía también la reunión de educación con excelentes candidatos y candidatas a consejeras escolares que llevaron las 5 listas. Entonces, el compromiso que hizo públicamente Mercedes es decir, no es una persona, es un compromiso de un equipo que va a acompañar en educación. Y yo quiero hacer esas palabras mías. No es una persona la que va de candidato en este caso. Es un equipo que se pone en consideración y que también nos ponemos a disposición de ustedes para las preguntas, en donde es un equipo que representa de alguna forma un proyecto colectivo que en este caso me toca encabezar a mí, pero que podría haber sido cualquiera de los que está en esta mesa y que seguramente lo haremos desde el sentido colectivo y no personal a cualquier decisión que tomemos. Gracias y ahora sí, pueden preguntar. quieren mostrarse, yo veo acá varios que les gusta también la cámara, por ahí quieren mostrarse, quieren venir acá a preguntar. Ángel, vos te peñaste, para. No, no sé si querés salir en cámara.
No, estoy bien.
Bueno, listo.
¿Puedo preguntar?
Sí, Víctor.
Acabas de decir que esto es un equipo, pero un equipo está conformado por integrantes. Yo sé que tenés inspecto de mucha gente, muchos nombres, para el hipotético caso de que tu caso es mi comitente. ¿Nos podremos entregar a alguno de ellos? ¿No es un momento oportuno para eso?
Creo que esto responde a las preguntas difíciles que yo te hacía cuando vos eras profesor mío en la escuela secundaria, que me incomodaba por las preguntas, entonces me quedé sin. La verdad es que nosotros tomamos una decisión que fue el Ejecutivo, no vamos a esperar a diciembre. En noviembre gran parte del Ejecutivo va a estar anunciado, hay nombres y hay equipo de trabajo en todas las áreas. Quiero darle la tranquilidad a la gente que en todas las áreas hay ideas, hay programas, hay proyectos y hay equipo. También hemos querido ser respetuosos de algunos nombres, esperar a noviembre para el anuncio. Sí queremos ser claros, vamos a suprimir varias direcciones, vamos a suprimir muchos puestos políticos y vamos a hacer el gobierno más austero. Medidas concretas de ejemplaridad política. Sabemos que hace 12 años cuando entró este partido político, esta gestión que nos gobierna, la función cumple, pero que realmente producen una erogación de dinero de casi 1.000 millones de pesos al año. Producen casi 9 millones de pesos de gasto de celular. Nosotros hemos tomado la decisión de que cada funcionario se va a pagar su celular, de que vamos a suprimir seguramente la mitad o más de la mitad de esos puestos políticos, porque creemos que se puede ser eficiente con muchísimos menos directores y que además vamos a tener una transparencia y un gobierno abierto con declaraciones juradas, con salarios públicos y con una serie de medidas que hacen a la transparencia pública.
Bien, el Consejo va a tener 3 contadores que están en la lista, ¿no? Pueden llegar a tener, por lógica, estar ahí los 3. Ahora, ¿de qué manera se va a armar la parte contable que va a tener el municipio y ver cuáles son los pasos a seguir y si en realidad van a hacer un inventario y después una auditoría general de toda la situación económica que tiene el municipio? ¿Y cuáles serían las medidas a futuro si encuentran irregularidades? ¿Se comprometen definitivamente a ir a la justicia o no?
Vamos a hacer realmente, vamos a auditar y vamos a hacer público lo que nosotros encontramos. Tenemos una decisión absolutamente tomada de no solo auditar, sino hacer público en qué estado encontramos el parque automotor vial, en qué estado encontramos todo lo que es maquinaria y rodados de servicios públicos, en qué estado encontramos en términos de insumo o material hospitalario. En cada situación lo vamos a hacer público para que toda la sociedad lo conozca. Y a partir de ahí tomaremos las medidas pertinentes, las que tengan que ver con la parte administrativa, contencioso administrativa o la decisión que haya que tomar. Desde ese punto de vista, queremos realmente empezar una nueva etapa. Seguramente esto nos va a llevar también decisiones fuertes en términos de administración y estamos confiados en que vamos a trabajar en conjunto. El Consejo Deliberante con el Ejecutivo en términos de la administración. La administración va a ser clave, fundamentalmente en los primeros meses vamos a tener que tomar decisiones que van a tener que ser muy, muy apoyadas y muy estudiadas, no solamente por el Ejecutivo, sino por los concejales. No sé si alguien quiere complementar más sobre eso. Bien,
Ángel. Marcelo, estuvieron juntos el otro fin de semana con Juan Carlos, te tocó ganar la PASO en Piloano. ¿Cómo ves a Piloano teniendo en cuenta de que en la elección de Luciano Carballo hace 2 años, juntos ganó después de mucho tiempo la elección en Piloano y están a días de poder repetir esa del 2021 y con, tus votos que fueron los que te terminaron llevando a ganar la PASO allá en tu pueblo?
Sí, realmente, bueno, el tema de la PASO para mí fue una cosa muy linda, porque es el lugar donde nací y la verdad que lo valoro muchísimo tengo la mejor relación con la gente y todo. Y yo creo que tenemos una muy buena expectativa. Creo que la buena expectativa es en todo el partido Bolívar, no solo en Piovano, en Urdapilleta también, acá en Bolívar. Y creo que esa expectativa, desde mi punto de vista, o sea, cuando decíamos que nos unimos y dijimos, no nos pusimos alguna regla como para unirnos, sino sinceramente fue muy natural el tema de unirnos entre todos los espacios después de esto. Cada uno hizo su pequeño duelo, digamos, después de la PASO, y nos unimos todos. Sí había una cosa que yo lo puse medio como condición, no lo mencioné, pero medio como condición, que era la amplitud del espacio. Yo dije esto, la situación que viven hoy los vecinos es una situación crítica, una situación complicada, una situación muy angustiante por montones de cosas, por la inseguridad, por el tema económico, que si bien tiene importancia el tema nacional, también hay mucho por hacer a nivel local. Entonces, la economía, la inseguridad, el tránsito, ustedes ven accidentes permanentemente, todo eso manifiesta y lleva una angustia a la gente. Entonces yo lo que pienso que eso excede a cualquier partido político, sinceramente excede a cualquier partido político. Mi visión es esa. Entonces, si algo yo en realidad puse sobre la mesa fue eso, dije, yo quiero que seamos lo más amplio posible, acá este espacio tiene que ser para todos los vecinos de Bolívar. Por eso hablé tanto de los vecinos y de las instituciones. Yo decía, este tiene que ser un gobierno de vecinos y de las instituciones. Sinceramente eso lo empecé a vivir, lo empezamos a compartir, y creo que es una cosa muy valiosa y por eso nos acompañaron. Y yo creo que nos van a seguir acompañando, tanto en Piovano, en Urdapilleta, en los pueblos, como acá en Bolívar.
Juan Carlos, hoy te vi caminando en el límite de Pompeya y el Recuerdo. Creo que pudiste ver con tus ojos lo que por ahí comenta muchas veces la gente de esos barrios. ¿Qué pensás de eso y cómo vas a hacer con eso?
Sí, la realidad es que lo vemos a diario. En estos 12 años hay un basural en cada barrio. En cada barrio han armado un basural. Más allá de que también existe la necesidad de concientización de la población, pero si hay un municipio que lo que se selecciona a veces en origen o termina tirando al mismo lugar, si a su vez genera una cava o un pozo en los lugares donde saca la basura, casi como invitando a la gente a que vaya y tire la basura. Esto ha generado, yo creo que debe haber no menos de 25 o 30 pequeños basurales sembrados por todo San Carlos de Bolívar, y Urdapilleta y Piovano es exactamente igual. Y realmente este tema es un tema que algo que fue casi una bandera de Bolívar, porque pasaban distintas gestiones y nuestros parientes, la gente que venía decía, qué lindo es Bolívar, las palmeras, las ramblas, qué limpio está Bolívar, el parque. Y la verdad es que hoy la gente viene y te dice, qué roto que está el asfalto, qué sucio que está el pueblo. Sinceramente, nos pasa absolutamente a todos. Por lo tanto, es un desafío que tenemos con servicios urbanos, también tenemos un equipo trabajando en ese sentido, y que pasa no solamente por generar una buena limpieza en planta urbana, sino erradicar todos esos basurales que hay en distintos barrios, tratar a futuro lo que tiene que ver con el pasivo ambiental del basurero de Bolívar o a cielo abierto Bolívar, Urdapilleta y Piovano. Sí tenemos que ir en un mediano plazo a una selección en origen con una fuerte campaña de concientización y fortalecer esa planta de Sanevo de reciclado que en su momento trabajó también y que ahora no lo está haciendo de la misma forma que en los primeros años.
Mencionaste, o mejor dicho, respondiste la pregunta de acá del colega Víctor sobre el tema del gabinete, pero a su vez hablas de los equipos que están en funcionamiento. Vuelvo a ese punto y pregunto, ¿las personas que integran los equipos son las principales candidatas a integrar las áreas municipales?
Los únicos candidatos que hay son los 20 que están en la lista de concejales y consejeros escolares que integran los equipos, porque quiero ser muy respetuoso con ellos. Hay gente que me dijo, me quiero sumar a tal equipo, yo voy a seguir trabajando en lo mío, pero quiero aportar en ideas. Y hay muchísima gente que se ha parado frente a un micrófono, que ha hablado, que ha puesto la cara por un proyecto colectivo,
y que no ni siquiera piensa en la posibilidad de ser candidato a un cargo. Pero la decisión la tomaremos en noviembre, y también puede haber, como bien decía Marcelo, gente que por ahí haya llevado adelante una institución con excelente gestión y que pueda ser funcionario. También puede haber empleados municipales que manejan excelente servicio. Ahí lo veo a Luciano Carballo entrar también a esta sala, y hemos hablado mucho con él, la necesidad de jerarquizar empleados públicos que tienen antigüedad y que realizan bien su servicio público. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, los nombres del Ejecutivo, Marcos, Víctor, los van a tener seguramente después del 1 de noviembre. Va a haber ya varios nombres y van a ir fluyendo durante todo el mes de noviembre. No vamos a esperar a los últimos días, pero lógicamente que cuando un nombre se hace público tiene que estar el consenso y hasta el aviso a una familia, y tenemos que ser muy respetuosos de eso.
Pongarlos para que eso pase, para que eso pase, para que se haga una transición sana en caso de asumir vos, digo, el funcionario con funcionario, ¿no? El saliente con el entrante sería el ideal, ¿no? ¿Eso lo tenés en mente?
Bueno, iba a hacer un comentario fuera de lugar, pero no, las cámaras no enfocan a Daniel.
No, por favor.
Yo les quiero contar, porque si no, nos ven solo a nosotros, pero no ven si un periodista vino de pantalón corto, vino de correr, ¿entienden? Estaría bueno que nos veamos todos, entonces.
De jugar al
padre. Claro. Daniel. Daniel, la verdad es que lo normal es que en la nación, en la provincia, en el municipio tiene que haber transiciones.
De lo más amplio.
Dejemos que pase el domingo. Nosotros estamos muy confiados en que, la verdad es que sinceramente estamos muy bien y creemos que se va a dar el cambio, que la gente además en estos días está, lo sentimos todos, lo hablamos, sentimos como que hay indecisos que se están decidiendo por el cambio y que por lo tanto después del 23 seguramente las transiciones se dialogan, se hablan, lo mejor siempre es una transición ordenada, pero son situaciones y respuestas que tal vez la semana que viene se puedan hablar con más precisión.
¿Qué papel puede jugar Milei para vos en Bolívar? En algunos lugares ha sido variable de acomodamiento de las fuerzas, en otros lugares no. ¿Qué papel puede jugar para vos?
¿Quiere responder a alguno en particular? Sí, no quiero monopolizar. ¿Quiere responder a alguno en particular? Si no respondo yo. La verdad es que a mí me parece que el 70% de la sociedad votó por un cambio el 13 de agosto. En general, hay un voto de cambio hacia el gobierno nacional y me parece que lo que estamos discutiendo hoy es la implementación de ese cambio. Claramente en esa implementación del cambio hay dos fuerzas que compiten y que nosotros creemos que Patricia Bullrich, que es nuestra candidata a presidente, tiene el equipo, que es un cambio posible, que es un cambio seguro, un cambio con experiencia. Y también entendemos que hay alguna gente que vota a Milei como un cambio posible, y desde ese punto de vista lo que sí le planteamos a la gente, que la presidencia se puede definir en una segunda vuelta el 19 de noviembre, pero que pongan foco en la gobernación y la intendencia, que se puede definir con un solo voto, y entonces ahí que nos tengan en cuenta, y sin desmerecer a las demás candidatas, creemos que hay una polarización tal que hay dos alternativas. O se continúa con Pisano, que va pegado a Sergio Masso, a Massa, o hay un cambio de la mano de este equipo. Y ahí nos parece que entonces la gente que quiera cambiar en el país tiene que tener en cuenta que ese cambio se va a dar cómo se implementa en noviembre, pero que hoy tiene que priorizar el cambio local y acompañarnos desde ese lugar, un cambio seguro y con equipo, que creo que lo representamos los que estamos acá.
O sea que pueden votar, la propuesta es votar a Milei.
Eso lo decimos. Eso lo decís vos.
Es mi pregunta.
Eso lo decís vos. Mira, la gente vota con mucha libertad y gracias a Dios la gente ha evolucionado mucho en su voto, en si tiene que cortar una boleta, a pesar de que el sistema político genera las peores condiciones. Porque la verdad es que una boleta de 8 cuerpos, con tantos candidatos a diputados, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales, Parla Sur, por la provincia de Buenos Aires, por la Nación, sinceramente es una boleta anti-empática, digamos. Me parece que no es empática la boleta. Ahora, creo que la gente busca claramente, y en los lugares ejecutivos es donde más siente ganas de definir. Yo creo que la gente siente más ganas de definir quién es el próximo presidente o presidenta, quién es el próximo gobernador o gobernadora, y ahí me parece que se define. Pero la verdad es que lo importante es que la gente vote con mucha libertad. Y que voten con libertad los empleados municipales, que no le tengan miedo al cambio. Con Pablo, con Tula lo hablábamos, le hemos hecho una carta a los empleados municipales días pasados y vamos a estar entregándola en estos días. El cambio es con los empleados municipales, que son los servidores públicos. Entonces, que nadie tenga miedo, que tenga libertad al momento de votar y que vote lo que crea que tenga que votar. Nosotros creemos que en el orden local somos un cambio preparado, seguro y con equipo. Y que entonces ahí, claramente hay continuidad y reelección después de 12 años para llegar a 16 años, o hay un cambio seguro con nosotros. Después el resto va por añadidura, o será un titular que vos ponés, Marcos, y que nosotros respetaremos desde la libertad de expresión.
Marcelo, volviendo otra vez al tema más local. ¿Has hecho una lectura, un relevamiento de cómo está la salud y cómo están los nosocomios, salas, los barrios, los CAPS? ¿Tenés una lectura de cómo está la situación? Porque es uno de los problemas más delicados que tiene la comunidad Bolívar.
Sí, mira, el tema de salud no es muy diferente al de otras áreas. Si vos me decís cuál es la palabra para... Que yo pondría en esto es orden. Esto lo hemos hablado muchas veces y yo creo que se necesita un orden en todos los aspectos dentro de la salud, desde una cuestión básica. Hace poco hablaba con una paciente oncológica y me preguntaba cuál era los porcentajes, por ejemplo, de distintas patologías oncológicas en Bolívar. Y realmente eso debiéramos saberlo, debiera estar muy clarito. Todas las patologías, un servicio de estadística desde morbilidad, o sea, enfermedad, hasta mortalidad, causas de muerte. O sea, está muy bien especificado y un ordenamiento, que eso se ha perdido en las distintas áreas. Eso lo vemos, creo que es claro, uno le puede preguntar en forma independiente, cualquier espacio político, una persona... Alguien que esté en el hospital, que esté en los hospitales, en las salitas, y todos van a coincidir en lo mismo. Se necesita un ordenamiento, algo claro, una recuperación de autoridad en ciertos servicios. La gente trabaja y trabaja muy bien y a veces no se nota, por una cuestión de que la salud también es compleja, porque hay cosas que son desagradables y que a veces enturbian un trabajo muy fuerte o muy bueno. Pero creo que en ese sentido hay mucho por hacer, la gente lo sabe, es muy evidente, y eso es una de las primeras cosas que un próximo gobierno de cambio tiene que encargarse.
Gracias.
Pregunta para Juan, para los contadores. ¿Tienen un estimativo en el monto de lo que podría ahorrarse el municipio con los cambios de estructura que serían dentro de las áreas municipales?
Sí. entre 400 y 400 y pico millones de pesos de acuerdo al presupuesto 2023.
¿Eso por mes?
No, por año.
Anual.
Hay que ver después a los valores nuevos, digamos. La verdad es que a veces no se sabe si va a ser 100% de inflación, pero se puede ahorrar en puestos políticos que vamos a suprimir. La verdad es que se pueden ahorrar casi 500 millones de pesos.
Mencionaban...
Es la mitad de la masa salarial de los puestos políticos, que se lleva el 20% del total de la masa salarial. Lo que tienen, la gente lo tiene que entender, que hay casi 100 funcionarios o puestos políticos y hay 1.700, 1.650 empleados más los monotributistas. Pero esos 1.650 empleados gastan el 79% de la masa salarial. Y el 4%, que son casi 100, se llevan el 20% de esa masa salarial. Si nosotros achicamos en la mitad de esos puestos, estamos reduciendo prácticamente el 10% del total del gasto que va en salarios, pero solo lo hacemos en puestos políticos.
Hay algunas obras que demandan de un aporte importante de los estados nacional y provincial, ¿verdad? Porque sería imposible financiarlas desde el municipio. Mencionaba Nicolás que hay obras que se pueden hacer por administración. Entiendo que al decir eso querés decir con los recursos municipales, ¿verdad? Corregime si no es así. ¿Cuáles serían esas obras que se pueden hacer por administración? Y en caso de que se dé un escenario de triunfo de su coalición a nivel local, pero a nivel nacional y o provincial exista otra fuerza política, le hace Sergio Massa o en el caso de Javier Milei, que son las otras dos fuerzas competitivas, ¿cómo harían, podrían gestionar, consideran que puede haber una vía de gestión de obras importantes que demanden mucho dinero?
Ahí me refería, o sea, además de la recaudación por tasas municipales, el municipio recibe fondos que son de libre disponibilidad, es decir, fondos líquidos que puede utilizar en distintas áreas, en distintas funciones para cubrir distintas necesidades, que también lo administra el municipio, digamos, y no está atado a una obra específica de infraestructura, obras más importantes como las que vos decís, que lógicamente esas no se podrían hacer por la administración municipal. Me refería a ese tipo de obras, por ejemplo, pequeñas obras de infraestructuras de muchos barrios que están esperando hace muchísimo tiempo y que vemos postergada año tras año. Yo creo que además de el ahorro por la baja de gasto político que hablaba Juan Carlos recién, si a eso le sumamos ineficiencias en cada área y costos ocultos y costos de esas ineficiencias, el número puede ser mucho mayor todavía de liberación de recursos para ponerlos en las necesidades que hace falta y que vemos fundamentalmente en la infraestructura barrial. Todos los que estamos acá creo que hemos recorrido prácticamente todos los barrios de Bolívar, localidades, y vemos esa falta de infraestructura. Y hemos recibido esa demanda de la gente y creo que es momento de cubrirla, de satisfacerla.
En algún momento del Consejo Deliberante se habló, no hace tanto, de que cuando se licitaban las obras de pavimento, que Simón las hacía por la administración, por ahí es esto, cada cuadra costaba el triple por la obra licitada. Luciano por ahí estaba, que creo que era uno de los que se refería al tema, costaba el triple de lo que costaría si se hacía por la administración, lo cual es hacer dos cuadras más y las hace el municipio, ¿no?
Por supuesto, a eso me refiero cuando hablo de el costo de la ineficiencia a veces, ¿no? En cómo se plantea la obra pública o en cómo se administra cada peso que ingresa al municipio, además de las tasas municipales. Para que se entienda bien, repito de nuevo, además de la recaudación por tasas, que lógicamente solamente ese recurso no alcanzaría para hacer obras por administración municipal, el municipio recibe muchos fondos, muchos millones de pesos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y por ley, con lo cual esos fondos además no estarían en riesgo independientemente de quién sea el partido político que gobierna a nivel provincial o nacional.
Gracias, Luciano. Vos sos una de las personas que siempre habla de obras por administración, y se han hecho obras por administración importantes, como las cloacas de Piovano, por ejemplo. Y yo me hago mucha expectativa en esta nueva etapa. El otro día nos reuníamos con el ex presidente de Nargaz, Mauricio Roiman, con el ingeniero regional de Camusi y jefe operativo regional de Camusi, y la verdad es que estamos muy contentos porque Bolívar, Ugarteyeta y Pirovano tiene factibilidad de bocas para los que necesiten gas. Y la verdad es que tenemos entonces una cosa importante, que tenemos factibilidad de gas, Y segundo, tenemos una empresa desde hace más de 20 años con matrícula municipal que nos permite encarar proyectos de darle soluciones fundamentalmente a la gente que no tiene gas. Pero por administración sería mucho mejor, ¿no, Luciano?
Mire, por administración el municipio en condiciones, digamos, normales, podría hacer prácticamente todas las obras de infraestructura. Todavía se hizo pavimento, todavía, cloacas, gas y agua. Si ustedes, todo el tramo de la avenida Mariano Ushue hasta la parte de la estación de servicios se hizo por administración, hicieron los empleados municipales. Después vino una empresa, en la época de Pisano, y se contrató, y si ustedes van una obra con la otra está rota. La quiso la empresa. Tal es así, que no es que lo digo yo, sino que el secretario de Obras Públicas, Curra, dijo, después que se terminó la obra, que se tendría que haber hecho pruebas, que es lo que hacíamos nosotros en la municipalidad, se sacaba una probeta, que se llama, y se mandaba a la Universidad de La Barriga, nada del otro mundo. Si ustedes recorren hoy, han recorrido la colectora, ustedes pueden ver que eso no lo puede hacer el municipio, esos cordones cuneta, no lo pueden hacer los empleados municipales, con los dos mixers que tiene hoy por hoy la Hormigonera, con los empleados que tiene, con los niveles, con una Champion y una pata de cabra. Bueno, eso va a ser por la administración. La sobra, una vez hablaba con Daniel, lo que se costaba porque la cual el pavimento, y la gente que viene a licitar, la licita el doble de lo que lo puede hacer el municipio. No tenemos los números desde hace años, porque a ver, el pavimento no cambia, chicos, el pavimento es un metro cúbico de hormigón, arena, piedra, cemento, por así decir. Es fácil de cuantificarlo, no solo las que van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, esa obra la puede hacer tranquilamente el municipio y haría el doble de lo que hace cuando viene una empresa subcontratada. A veces por ahí las viviendas, bueno, nosotros estamos queriendo hacer viviendas de a 10, de a 20, pero lo que yo le digo que cloacas, agua, gas y pavimento, lo va a volver a hacer el municipio con los empleados municipales, como se hizo toda la vida, y en el cual se le pagaba productividad, y para ellos era extraordinario porque tenían un sobresueldo que si ellos querían trabajar más horas, cobraban más, si querían trabajar menos horas, cobraban menos, aparte del sueldo, por supuesto.
Luciano, ¿es tan complicado definitivamente conectar la red de gas natural a Urdapilleta? Porque Urdapilleta tiene gas natural, pero entran 20 camiones por día para abastecer ese gas natural que llega por camiones. ¿Se puede llegar? Te digo por inquietudes, yo 7 años viviendo en Urdapilleta y sigo teniendo la misma relación con toda la gente del pueblo. Y siempre tiene el mismo problema, no se puede ampliar
sí,
la red.
Pero a ver, sí, permíteme.
Pero la necesidad sí, es sí, la conexión vamos, directa.
Vamos. No, porque precisamente hace 15 días. Hace 15 días hablé concretamente sí. Del tema. Miren, es cierto que por un lado se puede tener un gasoducto directo a Urdapilleta.
Como pasa con Piruano.
Sí, pero a ver, hoy no es un problema directo porque hoy hay una nueva factibilidad de bocas que no hay limitación. Es más, hay alrededor de 500 bocas posibles en Urdapilleta y la verdad es que son más que las necesidades que hay en familias sin gas. Por lo tanto, no está ese problema. En Urdapilleta tampoco son 20 camiones por día, porque ¿qué fue la parte positiva de esto? Que en realidad, para explicarle a la gente, nosotros tenemos gas de red a través de un gasoducto. En cambio, Urdapilleta tiene un sistema que es como una garrafa gigante que no tiene gasoducto, sino que llegan camiones que van recargando de gas y desde esa garrafa gigante le sale a las redes que existen en este momento. Quiero pasar el aviso, si me permiten, que eso sale más caro.
Claro,
pero, permitime, sale más caro. Pero la gente de Urdapilleta paga el mismo precio el metro cúbico de gas que consume en Urdapilleta que en todo el partido Bolívar y que en Bolívar, gracias a una ley que es de mi autoría junto con Isidoro Lazo. Porque hay un fondo compensador provincial que desde el 2006 en adelante compensa a todos los pueblos que no están conectados a gasoductos para que abonen lo mismo y que iguale derechos con aquellos que sí estamos conectados. Por lo tanto, paso el aviso porque la verdad es que las primeras facturas que llegaron a Urdanvilleta, los urdanvilletenses que nos vean saben, eran impagables, impagables. Y entonces en uno o dos meses pudimos lograr esta aprobación porque estaba Urdanvilleta, La Madrid, González Moreno, Rivadavia, Villegas. ¿Qué es lo que pasó ahora? Tres Algarrobos, Villegas, hubo varios municipios que se engancharon en gasoductos. Eso liberó camiones. Entonces tenemos más posibilidades y más factibilidad de tener bocas. No hay una limitación hoy en el próximo tiempo, y la verdad es que en Urdanvilleta también la empresa matriculada de la municipalidad podría ser tranquilamente, creo que hay ya 40 o 50 que tienen, 60 que están aprobada la obra, o sea que se podría conectar inmediatamente. Y después habría una posibilidad de que 200, 300, 400 personas más o familias más se pudieran conectar. Obviamente, a lo sumo hay que extender la red, como pasa acá, la red domiciliaria, buscar un convenio con ofrentistas, pagar la red y luego que cada uno haga la conexión. Pero desde ese punto de vista, hoy Urdanvilleta puede tener solución a tener gas natural si podemos avanzar en convenios con ofrentistas.
Bueno, ya que hablamos de visita, te tengo que preguntar por las cloacas.
Como bueno la billetera,
y porque es una obra que, a la que el municipio le ha dado cierta publicidad últimamente, pero que ha sido promesa desde que yo recuerdo, por lo menos. ¿Lo ves como algo factible dentro de una futura gestión, digo, terminar de concretar esa obra, o es algo que probablemente lleve incluso más de los 4 años que en principio te podrían tocar?
Ojalá que podamos lograr en los próximos 4 años las cloacas en Urdanvilleta, como otras obras importantes, particularmente yo creo que es una de las obras más importantes en Urdanvilleta, pero la realidad es que también no sé la profundidad ni la complejidad del avance. Veo que hay mucha apertura de obra, colectoras, bacheo, esto, el otro, y no terminás de saber cuánto es real y cuánto es movimiento previo a una elección. Entonces, ojalá esto esté detrás de un proyecto real, sustentable, y que lógicamente nosotros, de ser así, vamos a continuar inmediatamente. En las cloacas de Urdanvilleta creo que hay que hacer más y hablar menos, porque la gente está muy cansada de muchas promesas incumplidas.
¿Nos querés comentar cómo cierra tu campaña? ¿Cómo cierra la campaña? ¿Cómo tú vas a cerrar?
No hay cierre.
¿Querés avanzar con eso?
Cuéntame, a ver, ¿quién nos cuenta? Karina, Andrés,
la última. ¿Hay una posibilidad de que se pueda trabajar a futuro para tener un crematorio en Bolívar? Lo pide la gente. Yo hablo con muchos vecinos, con mucha gente. El inconveniente de tener que trasladar.
Mira, Toto, sí, hay emprendimientos privados.
Perfecto.
Hay emprendimientos privados.
Pero no del orden municipal. Ver,
en principio, yo creo que nosotros, lo primero que hablando de la parte necrológica, lo primero que nos tenemos que preocupar es por tener un cementerio más limpio, con agua, con realmente
con capacidad,
pero lógicamente que nosotros vamos a generar condiciones para que cualquier inversión privada pueda llevarse adelante. Lo hablamos mucho, por ejemplo, con el tema de una clínica. No es que un municipio pueda instalar una clínica, porque si no sería un nuevo hospital, un nuevo sector público. Pero sí, nosotros creemos en la complementariedad
de un sistema de salud pública.
Exacto, y hay crematorios municipales. Creo sinceramente que nosotros tenemos que generar condiciones para inversiones privadas, pero hoy, y con el orden de administración que vamos a recibir, seguramente vamos a tener una serie de prioridades, que es ordenar, y por eso hablaba en lo necrológico de tener un cementerio más limpio, más ordenado, con mejores condiciones, y lógicamente eso entrará en un segundo plano, o más adelante por lo menos, Y por ahí puede haber inversores privados. En algún momento se habló de un cementerio privado también. Yo digo, todas condiciones que se puedan dar, bienvenidas.
Bien.
¿Quieren contar a alguien de ustedes, Karina, Andrés, que no han hablado, qué hacemos el jueves, cómo cerramos?
Sí, lo que Víctor preguntó. Nosotros cerramos con una caravana, que la denominamos la caravana del cambio, que se puede... tenemos una expectativa bastante alta, con más de 200 autos. Hay un equipo acá, todo es en equipo, así que hay un equipo que está organizando la caravana, que ya tiene el recorrido, la finalización, pero bueno, comienza la caravana desde el playón de frente al estadio en el parque. Pero son muchos autos, hasta el momento.
¿Quieren agregar algo más? ¿Alguien? ¿Querés decir algo? ¿Marcelo?
No, si pudiera complementar alguna de las preguntas que se hicieron, simplemente que muchas de las tareas que se van a hacer son las que no están hechas, ¿no? Estaban hablando de las obras que tiene que hacer el erario público, y en realidad creo que hay mucha obra, y vuelvo a insistir de nuevo, como los caminos rurales, que hay que hacer. O sea, que parte de lo que hay que hacer como construcción es lo que debemos hacer. Lo que vemos es que hay mucha obra iniciada, muchísimas, más de 40 obras iniciadas, y que no sabemos cuál es el fin de cada una de esas obras, y hay obras que son propias nuestras, muy terrenas, muy nuestras, muy de necesidad, que no se han hecho y son las que primero vamos a complementar. Caminos rurales, el tema de los microbasurales, el basural de Bolívar, creo que son parte de la infraestructura necesaria y vital para el futuro, junto con la parte de salud, como comentaba Marcelo, con algunas cuestiones que hay que solucionar. Creo que son las obras más importantes que tenemos que desarrollar desde el municipio para realmente ser empáticos con las necesidades de la gente. Eso sería bueno.
Yo por ahí quería agregar a eso la cuestión que planteaba Daniel del tema de la transición, ¿sí? Y cuando los proyectos están hechos para los vecinos, tienen un ordenamiento, tienen un objetivo, tienen plazos a cumplir, tienen una planificación. Entonces, si realmente las obras que se están llevando adelante se están haciendo de manera consciente, con un proyecto, una planificación, presupuestadas, tienen que tener, digamos, no nos tendría que tener tener ningún problema frente al cambio de una gestión, si a Juan Carlos le toca ser intendente y a todo este equipo acompañarlo, poder seguir con esas obras y realmente responder a las necesidades de los vecinos. Y otra cuestión que planteó Marcos Bede, el tema de la gestión, de tener un color diferente a nivel nacional, a nivel provincial, yo creo que esa no tendría que ser nunca una traba. Realmente yo vi viajar mucho y gestionar mucho cuando nos tocó estar en aquel momento en una gestión, y realmente que te vayan marcando, ¿no? Que te pongan una banderita porque perteneces a otro color político, no piensen en la gente, es muy triste, y creo que eso se tiene que dejar de hacer, que es una práctica muy nociva y muy dañina, y que como nosotros todos acá estamos reunidos y estamos en equipo trabajando para la gente, también lo tiene que hacer un gobierno nacional responsable y también lo tiene que hacer un gobierno provincial responsable. Simplemente eso quería agregar.
Bien, muchas gracias a ustedes que han estado presentes. Ha sido una modalidad diferente de esta conferencia de prensa, de esta rueda de prensa. Gracias por adaptarse. Y a la gente y a través de los medios de comunicación que están presentes también, decirles que nos acompañen primero el jueves. El jueves en esta caravana, con su bicicleta, con su moto, con su auto, que nos acompañen. Vamos a estar saliendo a las 7 de la tarde desde el Estadio Municipal. Vamos a recorrer las principales avenidas comerciales y seguramente va a ser realmente cuántos autos que estemos en esa caravana. Y lógicamente, propuesta, y saben que nos hemos preparado para gobernar bien, que no queremos más que presentar proyectos de 4 años, propuestas de 4 años, pero que no queremos hacer promesas inmediatas, porque queremos ser muy prudentes, porque sabemos que vamos a encontrar una administración desordenada y que acá está el equipo que va a ordenar esa administración. Porque este equipo, como bien dijo Marcelo, como bien se dijo acá, Emilia, Nico, Ariel, en esta mesa, este equipo se unió sobre la base de la búsqueda de soluciones a problemas como el tránsito, como la salud, como la seguridad, como distintos temas que nos preocupan y nos ocupan.